Bien, pues buenas tardes. Después de la presentación que hicimos el lunes pasado, donde, bueno, pues básicamente hicimos una aproximación global a elementos característicos de la periodización en prehistoria y también, bueno, pues a toda la problemática que estaba detrás del término arte prehistórico, tanto la parte prehistórico como el concepto de arte que conveníamos que era mejor relacionar con el término simbolismo, pero que, bueno, pues al final este es un grado de historia del arte y lo lógico es que se llame así la asignatura. Bueno, pues tenemos que empezar ya nuestro recorrido por las distintas, vamos a llamarlas así, manifestaciones artísticas del arte, así llamado, en la prehistoria, ¿no? Y precisamente la semana pasada, cuando hablábamos de esa periodización básica, y comentábamos que en principio de todo ese desarrollo de la prehistoria antigua, que básicamente corresponde con el paleolítico y con el llamado pleistoceno, excepto una parte del holoceno que ya iría hacia la periodización neolítica, decíamos que de los distintos tipos humanos que caracterizan el proceso de evolución humana, o como a veces se ha llamado, aunque ahora parece que se evita ese término, solo correspondían con seguridad al espectro del simbolismo manifestaciones artísticas vinculadas bien a los últimos neandertales, por tanto a los periodos finales del paleolítico medio y transicionales hacia el paleolítico superior, sobre todo el musteriense, que es el sinónimo del paleolítico medio, y el chattelperroniense, que es un poco la industria más arcaica del paleolítico superior, y sobre todo decíamos que las primeras manifestaciones artísticas corresponden ya a sapiens, ¿no? Es verdad que, bueno, pues en los últimos años, precisamente a propósito de algunas manifestaciones de arte mobiliar, que es de lo que vamos a hablar hoy, bueno, pues se ha atribuido a Neandertal la posibilidad de ser el primer tipo humano que practicara un comportamiento simbólico vinculado al adorno personal al colgarse una serie de conchas perforadas del cuello que están atestiguadas sobre todo en los grandes espacios de concentración de fósiles de los neandertales europeos más recientes, más tardíos, digamos, que los tenemos sobre todo en la zona del sureste peninsular, Murcia, Guadix, Baza, por tanto Murcia, Granada, y también, bueno, ya sabéis que los últimos ejemplares en la Cueva Gorham en Gibraltar, pero sobre todo son unas conchas perforadas localizadas en varias cuevas de los llamados neandertales murcianos, ¿no?, las que han permitido pensar si Neandertal desarrolló un comportamiento simbólico vinculado al adorno personal y al ornato individual, al que hay que atribuir en ese sentido, porque también lo hacemos así para otros elementos de adorno personal ya del Paleolítico superior, a los que habría que atribuir el concepto o la categoría de arte mobiliario. Como esa cuestión está un poco todavía en discusión, bueno, pues seguimos conviniendo que el inicio del arte en la prehistoria y del arte mobiliar en la prehistoria corresponde con el periodo gravettiense, que es uno de los periodos iniciales del Paleolítico superior, periodo como el aurignaciense y el solutrense bastante corto en el tiempo, el más dilatado será el magdaleniense, que es en cualquier caso al que corresponde la mayor eclosión del arte mobiliar y sobre todo la mayor exuberancia, podemos decir así, del arte parietal, ¿no? Es verdad que en el solutrense ya hay, y en el aurignaciense incluso, ya hay algunos elementos de arte parietal, pero el 80% de las representaciones, lo veremos la semana que viene, del arte parietal paleolítico corresponden al magdaleniense, ¿no? Lo cual también, pues para vosotros es muy cómodo porque existe un 80% de posibilidades de que una representación parietal, si está muy completa y no son solo signos o animales a medio terminar, lo lógico es que corresponda al magdaleniense, con bastante probabilidad al magdaleniense superior y con muchísima probabilidad al llamado estilo 4 de la clasificación estilística, que se aplica sobre todo al arte parietal, no tanto al arte mobiliar de Leroy Agura. Por tanto, si el primer episodio del arte prehistórico o del arte europeo, si queréis, es el arte mobiliar paleolítico, pues tenemos que empezar explicando qué es el arte mobiliar, qué lo distingue de ese otro arte que normalmente nos viene a la cabeza cuando pensamos en el arte paleolítico y en el arte prehistórico, que es el arte parietal, y bueno, pues también evidenciar los elementos tecnológicos, historiográficos, técnicos, formales, simbólicos, ¿no?, que rodean al arte mobiliar para aplicar también al arte mueble paleolítico, bueno, pues criterios de definición muy parecidos a los que vamos a aplicar para las otras manifestaciones artísticas del hombre en la prehistoria. Aunque el objetivo de la sesión es hablar del arte mobiliar, bueno, pues es bueno distinguirlo del arte parietal, ¿no? Podríamos decir que el arte mobiliar es mueble, es decir, se mueve, son objetos que se pueden transportar, y el arte parietal, en cambio, como viene ahí entre paréntesis, diríamos es inmueble, normalmente es rupestre, aunque no todo el arte paleolítico es rupestre, porque precisamente está el arte mueble, y eso separa esas dos manifestaciones artísticas desde un punto de vista semántico, pero no debe separarlas desde un punto de vista interpretativo. Al final, las sociedades que crean el arte parietal y que crean el arte mobiliar son las mismas, es el mismo tipo de sociedad de cazadores-recolectores que caracterizamos un poco, grosso modo, la pasada semana, y por tanto, tanto desde el punto de vista estilístico, convenciones compositivas, procedimientos también de fabricación, bueno, pues elementos también de abstracción, técnicas, bueno, pues son las mismas, y también desde el punto de vista interpretativo, desde el punto de vista simbólico, arte parietal y arte mobiliar comparten códigos más o menos semejantes. Se da la circunstancia de que desde el punto de vista historiográfico, que es importante sobre todo para el arte parietal, lo veremos la semana que viene, sobre el que hubo una gran discusión desde su primera atestiguación en 1879 por Marcelino Sáenz de Sautuola, que tenéis aquí a la izquierda, hasta que en 1902 Henri Brel, que tenéis aquí a la derecha, bueno, pues certificó con el hallazgo en la Font du Gam y en la Madeleine y en otras cuevas francesas, bueno, pues la autenticidad del fenómeno de la realidad del arte parietal. Bueno, pues el arte mobiliar se conoce desde antes historiográficamente, ¿no? Desde 1864, Édouard Lartet, que en cualquier caso ya había inventariado alguna representación de arte parietal, incluso desde el siglo XVI había algún dibujo de representaciones de arte parietal, pero a los que no se le daba, digamos, validez canónica. Bueno, pues Lartet ya en 1864 había atestiguado el arte mobiliar, ¿no? Esto se suele citar siempre porque sorprende que la prehistoria francesa, que poco menos de 10 años antes de la aparición de Altamira, ¿no?, ya conocía el arte mobiliar, no interpretara Altamira desde la óptica de esas sociedades que crearon el arte mobiliar. Lo lógico hubiera sido, bueno, pues si tenemos a un hombre capaz de hacer figuraciones humanas o animales adaptadas a soportes a veces casi imposibles, ¿no? Como puede ser una raclette o un bastón perforado, ¿no? Una escápula de un animal. ¿Por qué no iba a utilizar esas mismas convenciones en el arte parietal, ¿no? Más bien, eso se apartó, se consideró que el arte mobiliar sí era posible en la visión que entonces se tenía de Sapiens, que era quizá, como también de Neandertal, pues mucho más bárbara que la que luego hemos ido viendo que compete a estos tipos humanos, ¿no? A estas dos humanidades, como a veces se ha dicho, la Neandertal y la Sapiens, que sabéis que por los cruces pues también compartimos con esa otra humanidad cada vez más elementos en nuestro ADN. Y bueno, pues se consideró que el arte mobiliar era perfectamente auténtico y en cambio el arte parietal, bueno, pues tuvo una travesía al desierto más o menos larga hasta su consideración como arte realmente y no como una falsificación, que fue como se reaccionó desde la prehistoria, digamos, oficialista francesa al ensayo, ¿no?, sobre los objetos prehistóricos de Santillana del Mar, que publicó en 1879 el erudito cántabro Sáenz de Sautora. Además de que el arte mobiliar historiográficamente se documenta antes, también cronológicamente es anterior, ¿no? Estas Venus que tenéis aquí, la de Willendorf y la de Brassenpoy, son Venus gravettienses y por tanto son la primera manifestación de arte, excluyendo esas conchas perforadas neandertales que tenemos en la prehistoria, cuando hasta el auriñaciense no vamos a tener representaciones de arte parietal. Coincide, por tanto, que el arte mobiliar cronológicamente es anterior al arte parietal e historiográficamente también se le da carta de naturaleza y oficialidad antes que al arte parietal. Quizá en eso también tiene algo que ver un elemento contextual que es muy importante a la hora de comparar el arte parietal y el arte mobiliar, ¿no? Ese elemento contextual es que el arte mobiliar, en tanto que es un objeto mueble, pues normalmente cuando aparece, aparecen los niveles de ocupación de una cueva junto con tecnología lítica y restos de la vida de las comunidades humanas que ocupan ese espacio. En cambio, el arte parietal no aparece sobre el suelo, aparece sobre las paredes o techos de las cuevas y, por tanto, presenta unas posibilidades de datación mucho más difíciles. El arte mobiliar se data, pues como se datan las unidades estratigráficas en arqueología, pues por los materiales que las acompañan y que ofrecen un cierto lapso cronológico, pues si hay un buril, es evidente que estamos en el Paleolítico Superior, si el buril es de Noailles, por poner un tipo de buril que tampoco interesa para esta asignatura especialmente, pues sabemos que es más ateniense. Bueno, pues todo eso permite, sabiendo cuál es el elemento más antiguo y cuál es el elemento más moderno que tengo en una unidad estratigráfica, datar con cierta exactitud el arte mobiliario. En cambio, el arte parietal solo lo podemos datar por dos criterios. Un criterio de contemporaneidad. Bueno, pues si yo tengo una cueva que ha estado ocupada solo en el Magdaleniense superior, pues lo lógico es que esas representaciones sean del Magdaleniense superior. Pensemos, por ejemplo, aquí en Navarra, en la cueva de Abaun, ¿no?, que tiene una representación entre lo parietal y lo mobiliar, ¿no?, porque las técnicas son típicas del arte parietal, pero el soporte, que es una piedra mueble que se puede mover y que, de hecho, bueno, según se interpretó, puede ser un mapa, ¿no?, de esas comunidades un poco itinerantes y que vuelven estacionalmente a una cueva para, en determinados periodos, poner en valor los recursos de los alrededores. Bueno, pues yo puedo concluir, si la cueva está ocupada, porque así lo indica la tecnología recuperada en el Magdaleniense superior, pues que una pintura pertenece almacenarse superior, como por ejemplo el caso de Altamira. Por tanto, criterio de contemporaneidad, y el otro es el criterio estilístico. Yo también puedo ordenar las representaciones conocidas de arte parietal, bueno, por una evolución estilística en la que en principio representaciones más abstractas, menos realistas, más incompletas, menos polícromas, son más antiguas, y representaciones más elaboradas, más complejas, más realistas, son más modernas, ¿no? Bueno, eso hace que cuando hablamos del arte parietal, lo veremos la semana que viene, siempre hablamos de al menos cuatro estilos, que además los cuatro estilos diseñados por Leroy Aguran descansan sobre una clasificación previa que hizo Henri Breel, que era todavía más simple, la de Leroy Aguran, estilo 1, 2, 3 y 4, 5, y la de Henri Breel era estilo arcaico y ciclos, estilo clásico y ciclos cronológicos, ¿no? Aurignaco Prigordiense, Solutrio Magdaleniense y Magdaleniense. Bien, veremos esto la semana que viene. Esa ordenación estilística en el arte mobiliar no se da, porque yo puedo datar el arte mobiliar en función del contexto de los útiles con los que interactúa y que me indican que fue creado por la población que utilizó, por el grupo humano que utilizó esos mismos útiles. Sin embargo, sí que ese esfuerzo que para el arte parietal se ha hecho en la clasificación estilística, en el arte mobiliar se ha hecho en la clasificación tipológica. Veremos luego que Leroy Aguran diseñó una clasificación de usos, de funciones, que generó varios tipos de arte mobiliario, ¿no? El arte de los adornos, el arte del armamento, el religioso o el parareligioso, bueno, que al final confieren función a una serie de útiles que es evidente que formaron en cierta medida parte de la vida de los hombres del Paleolítico superior y que en principio, bueno, pues se ha dado para ellos una interpretación que, bueno, siempre está en revisión, ¿no? Bueno, pues siempre habíamos pensado que las Venus, pues normalmente estarían relacionadas con una especie de culto simbólico a la tierra y a la fecundidad en general, y ahora tiende a pensarse que a lo mejor son interpretaciones, pues quizá incluso, o que deben darse, perdón, interpretaciones quizá más pedagógicas en torno a una suerte de pedagogía sexual, ¿no? Bueno, pues va variando un poco el registro a partir del cual se interpretan, pero muchos de los códigos desde los que se interpreta el arte mobiliar vuelven a aparecer cuando tenemos que interpretar el arte parietal, por lo que decía antes, ¿no? Porque la sociedad que lo está creando es exactamente la misma. Por eso el arte mobiliar es el arte más fácil de identificar, porque, bueno, pues normalmente está hecho sobre eso que en la terminología de la tecnología en el Paleolítico superior se llama la industria osteodontoquerática, que es el hueso, la madera y el marfil, que son los soportes por excelencia del arte mobiliar, y también porque, bueno, pues al final se data muy bien cronológicamente y además, bueno, pues el volumen de objetos portadores, soporte de arte mobiliar, pues no es tan amplio, ¿no? Y permite hacer una serie de categorías, como luego veremos, para clasificarlo. En cambio, el arte parietal, pues hay todo tipo de animales que además fluctúan por regiones, quiere decir que hay regiones donde solo hay animales de fauna fría, hay regiones donde hay animales de fauna templada, hay regiones donde predominan unos y están absolutamente ausentes otros, hay otras áreas donde se mezclan unos con otros, en general no hay figura humana, pero a veces sí aparece, en cambio en el arte mobiliar hay piezas concretas en las que la figura humana, bueno, pues es inequívoca, como las que estáis viendo en pantalla, y bueno, pues eso hace que sea quizá el arte más sencillo de clasificar, ¿no? Lógicamente, el surgir del arte mobiliar, del arte mueble en el Paleolítico, en la prehistoria, tiene que ver con varios cambios que se producen en el Paleolítico superior desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de las formas de vida. No se trata aquí de explicar todo el Paleolítico superior porque pues, no es el objetivo de la asignatura, pero sí que hay como varios elementos que en cierta medida actúan como caldo de cultivo propiciatorio del desarrollo del arte mobiliario. El primero es la gran cantidad de cambios tecnológicos que se desarrollan en este periodo y que en cierta medida condicionan también cómo se ejecuta el arte parietal. ¿Cuáles son esos cambios tecnológicos? El arte mobiliario, perdón. Primero, la entrada del hueso, de la madera y del marfil como materias primas, que anteriormente no constan en el registro y que, probablemente no se debieron utilizar con anterioridad. Esa irrupción favorece que aparezcan no solo elementos que podríamos llamar simbólicos, sino elementos de uso cotidiano que se van a convertir también en soporte del arte mobiliario. Evidentemente, unas Venus no parece que sean objetos de uso cotidiano, pero arpones 7 y 8, agujas 5, 4, azagallas 6, varillas que no aparecen ahí, pensando, por ejemplo, en la serie de varillas magdalenienses, por ejemplo, de la cueva de Isturiz, que se van a convertir en soporte del arte parietal y que hablan de la irrupción de una materia prima que anteriormente pues, no se utilizaba en la prehistoria o al menos no ha quedado en el registro. Junto con la entrada de todos esos útiles de la industria osteodontoquerática, algunos de los cuales están muy relacionados con la transformación en la caza en el Paleolítico superior se convierte en una caza a distancia, especializada también, en la que ya no se carroñea lo que se pilla, sino que puede ponerse el foco en un tipo determinado de animal por su aprovechamiento cárnico, por las posibilidades calóricas con que nos obsequia, ¿no? Bueno, pues permite diseñar también armas para enfrentarse desde lejos al animal, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, representan los propulsores, como el que tenéis ahí, número 8, que aunque bueno, no se ve muy bien, es el clásico propulsor con el tope trasero decorado con un cervatillo, digamos, en escorzo, en un claro ejemplo de esa capacidad que el arte mobiliar, pero también el arte parietal, tiene de adaptar la figura y la postura de la figura al espacio disponible, ¿no? De la misma manera que en el techo de Altamira vemos que hay protuberancias en la roca que se rellenan con bisontes recostados, porque en cierta medida esa protuberancia sugiere esa postura, también determinados útiles del Paleolítico superior agudizan la imaginación del artista para representar en ellos este tipo de animales, ¿no? En posiciones más o menos imposibles, ¿no? Como decía antes. Desde el punto de vista de la industria hay otra novedad que está aquí marcada con el número 1 que irrumpe en la tecnología lítica en prehistoria a partir del Paleolítico superior y que es responsable del uso del grabado como técnica en el arte parietal y del éxito del arte mobiliar para el trabajo del hueso, no solo para el grabado sobre el hueso, que es a veces lo que pensamos que es más costoso en el arte mobiliar, sino también para el astillado, la abrasión, la preparación de la superficie ósea con un pulido previo, ¿no?, para recibir la representación. Eso es algo que sin los buriles y probablemente también sin las racletes, estas raederas raspadores que contornea el retoque toda la pieza y que, bueno, pues se podrían aplicar moviendo los dedos de forma uniforme o quizá con un pequeño vástago de madera, ¿no?, para arrastrar, para empujar, facilitan en gran medida, junto con algunos perforadores y algunas laminillas de dientes de sierra, como esta que tenéis aquí, bueno, pues todas esas tareas preparatorias del arte mobiliar antes de la recepción del motivo decorativo que se quiere desarrollar. Pero es que además en el Paleolítico Superior se producen algunos cambios importantes que explican la naturaleza de algunas representaciones del arte mobiliar. La primera es el arte mobiliar incluye algunos útiles relacionados con el adorno personal. El registro arqueológico ha demostrado que el gusto por la estética y por la individualización, por la diferenciación, se constata a partir del Paleolítico Superior. Pensad, por ejemplo, en ese enterramiento que tenéis aquí arriba en su aspecto arqueológico y abajo en su recreación de... está en Rusia, pero ahora no me sale el nombre. Me saldrá, yo creo que es Mercín, pero no estoy seguro. Zungir, efectivamente, que está puesto ahí un poco más abajo, ¿no? Pues veis que el hombre aparece con una vestimenta llena de colgantes de dientes y con una redecilla en la cabeza, también con dientes, que recuerda bastante a la que lleva esta Venus o a la que lleva también la Venus austriaca que veíamos anteriormente, ¿no? Bueno, ese gusto por el adorno personal, que en cierta medida se convierte en un elemento de individualización, con permiso del caso de los neandertales que comentábamos con anterioridad, bueno, pues permite que se genere toda una tecnología del arte mobiliar al servicio de la individualización personal, ¿no? Bueno, pues dentro de esa industria osteodontoquerática a veces pensamos solo en el hueso trabajado, pero que aparezcan dientes perforados, tanto humanos como animales, indica, bueno, pues que también había una tecnología muy básica, o conchas, ¿no?, de fabricar adornos que forman parte del arte mobiliar. No pensamos que el arte mobiliar es solo, bueno, pues esos contornos recortados o esos bastones perforados que vemos en los museos, sino que también hay toda una serie de elementos que entran dentro de las novedades tecnológicas y culturales de la cultura material del Paleolítico Superior y que se consideran en tanto que objetos de adorno, manifestación, aunque no haya un proceso muy complejo del útil del arte mobiliar. En segundo lugar, en el Paleolítico Superior, como dije antes, la caza parece que se convierte en una caza diferente, más a distancia y más estratégica, aunque a veces las estrategias, pensad por ejemplo en la peña de Solutre, ¿no?, que es el diatípico epónimo del solutrense, se reduzcan a hostigar a los caballos para que se despeñen por un acantilado y cogerlos abajo. O sea, que tampoco es una estrategia que nos parezca así muy elaborada, pero no deja de ser una estrategia. Bueno, pues permite también crear una serie de armas para facilitar esa caza, ¿no? Parece que aquí también tiene algo que ver el paso del tipo humano neandertal, que tenía una gran corpulencia y que podía enfrentarse cuerpo a cuerpo con los animales. Bueno, no sé si habéis visto, pero está muy bien y es muy recomendable para ambientarse un poco en el Paleolítico, la serie esta de La Odisea de la Especie, que es una serie que emitió Televisión Española, yo creo que no es una producción española, y que está en YouTube en varios capítulos, que es, bueno, pues la odisea de la especie, ¿no? La evolución humana desde Lucy hasta Cro-Magnon, digamos, ¿no? Y que, bueno, pues teatraliza un poco esa relación del hombre con el medio y, bueno, permite visualizar muy bien, y creo que para la asignatura es suficiente porque no tenéis que conocer los rasgos morfológicos, ¿no? Del antecesor o del sapiens, y ahí en cambio lo vais a ver de manera muy visual, bueno, y se percibe cómo ha ido evolucionando la relación del hombre con el medio, ¿no? Y con los animales. Y dentro de ese cambio en la caza también parece que hay todo un ritual de propiciación, de magia, de caza, de vudú, en cierta medida, que permite pensar en que algunos de los útiles del arte mobiliar, como también algunas de las representaciones del arte parietal, pudieran tener una dimensión simbólica y ritual, ¿no? En cierta medida vinculada sobre todo a rituales en estados de conciencia alterada, ¿no? En los que, bueno, pues el hombre usando sustancias alucinógenas naturales, bueno, pues entraba en una especie de trance del que hablan también estos híbridos entre animal y hombre danzantes que aparecen en el arte parietal y que es prácticamente la única representación más o menos de la figura humana, porque no es la figura humana, es un híbrido, pero normalmente se suelen incluir en la categoría de representaciones humanas o parecidas, ¿no? Que nos hablan, bueno, pues de que probablemente hubo una serie de rituales de propiciación de la caza a los que sirvieron algunos de los útiles del arte mobiliar, ¿no? Y que tiñó probablemente el significado también del arte parietal. No es un arte en el sentido estético, sino que es un arte en el sentido de la posesión del objeto que se desea cazar y, bueno, también otras posibles vías interpretativas que comentaremos, ¿no? Que precisamente en el arte mobiliar haya, por ejemplo, varillas e instrumentos de viento, sobre todo ya en el magdaleniense superior, permite pensar en que la música, la danza debieron formar parte de estos rituales propiciatorios, o que tengamos esas codets, esas discos de hueso, como botones de hueso perforados con animales y que, bueno, pues se han interpretado como algo que con una cuerda, ¿no? Al moverlos, pues reconstruían un poco el movimiento del animal, bueno, pues permite pensar que probablemente todos estos estados de conciencia alterada pues facilitaron esta creación un poco artística que está detrás del arte parietal paleolítico y también del arte mobiliar en el paleolítico. Dicho eso, sobre el contexto conceptual y sobre el contexto también cultural y tecnológico que explica el desarrollo del arte y el surgir del arte mobiliar, ¿qué define al arte mobiliar? Bueno, pues esos cinco elementos que tenéis ahí, que está hecho sobre objetos transportables, que en la medida en que son objetos a los que la incorporación de elementos estéticos no les añade nada, sí que podemos hablar de que hay una dimensión artística. Un propulsor va a seguir funcionando igual, ahí tenéis la fotografía del que veíamos antes dibujado, de la cueva de Masdasil, va a seguir funcionando igual, tenga el tope decorado o no lo tenga decorado, tenga un cervatillo o tenga otro animal, y bueno, el hecho de que haya también algunos objetos, como los contornos recortados, como el de Beidellac o el de Isturiz que tenéis ahí, que probablemente los portaban determinados individuos como manifestación de estatus, pues añade a este arte una dimensión artística que no está tan clara o que al menos está en discusión para el arte parietal. En segundo lugar, la gran diversidad de técnicas y medios artísticos empleados en el arte mobiliar, ¿no? Hay desde estatuas o esculturas de bulto redondo, como la Venus de Brassenpoy que hemos visto antes, a grabados sobre objetos muebles o incluso, aunque a veces se suele meter en el catálogo del arte parietal, porque al final sus convenciones compositivas guardan más relación con el arte parietal, el arte de las plaquetas, ¿no? Como las conocidas plaquetas de Parpalló y en el Museo de Prehistoria de Valencia, que bueno, pues son esquistos desgajados de las paredes de las cuevas sobre los que se hacen algunos trazos simples, como esta cabeza de animal que saca el cuello de una línea que se ha interpretado que podría ser la representación de un río, ¿no? Y que bueno, pues es una de esas pocas ocasiones también en el arte del Paleolítico en el que hay una representación de algo semejante, por así decirlo, al paisaje, ¿no? En tercer lugar, es un arte también en el que combina muy bien los elementos figurativos realistas, perfectamente transparentes e inteligibles, pues el ciervo que mira hacia atrás en el propulsor de Mazda Sil, o ese prótomo de caballo de la cueva de Isturiz, junto con signos, eso lo comparte también con el arte parietal, que debieron tener un significado, pero que hoy es un significado que no podemos descodificar. Por ejemplo, todos esos círculos concéntricos, espirales y demás que aparecen en las varillas de hueso, por ejemplo, del conjunto de Isturiz, o en algunas azagayas o agujas, y que no sabemos, porque además parece que tienen una cierta coine geográfica, o sea, que parece que son signos decorativos que obedecen a un determinado espacio, pero que no se dan en otro, y entonces, bueno, pues parece que pueden hacer alusión a algún elemento de comunicación o de lenguaje compartido entre grupos humanos más o menos próximos. También la gran diversidad de útiles que se ven convertidos en soporte del arte mobiliar, ¿no? Por ejemplo, objetos de uso corriente, objetos mágicos, objetos religiosos o para religiosos, elementos de caza, bueno, como luego veremos un poco para colocar algunos ejemplos, la clasificación funcional del Leroy Aurin, pues bueno, sistematizaremos mejor esa diversidad de soportes y de funciones, ¿no? Y luego, técnicamente, la técnica normalmente es común en el arte parietal también, pero en el arte parietal podemos tener grabado más pinturas, solo grabado. La pintura se puede aplicar pues en positivo, en negativo, con aerografía, con digitaciones. En el arte mobiliar siempre hay una incisión por medio del buril, que es el tipo lítico clásico del Paleolítico superior, clásico porque es una de las novedades respecto del resto prácticamente de la panoplia, digamos, del Paleolítico superior, los cuchillos de dorso, la herradera, los raspadores ya existían desde el Musteriense, pero el buril sí que irrumpe en el Paleolítico superior, y hay toda una preparación del soporte óseo para recibir ese grabado, ¿no? Sobre ese grabado o por medio de ese grabado se emplean todo tipo de recursos para generar convenciones compositivas que, bueno, pues marquen la idea de paisaje, la idea de movimiento, que den muestras de la capacidad de abstracción del hombre prehistórico en el sentido no del cubismo, sino de quedarse con lo esencial de la representación para que, como veis, con unos pocos trazos, como se ve muy bien en este contorno recortado de Isturiz, el observador pueda identificar fácilmente que eso es un caballo y que están los elementos característicos. Algo que también se ve en el arte parietal de esta época, en el que se hace un gran esfuerzo por marcar qué elementos son inequívocos del animal al que se quiere representar. Aunque el primer sistematizador del arte paleolítico fue Henri Breuil, que fue el responsable, como hemos dicho antes, en 1902 de dar estatuto de autenticidad a Altamira y con él a las otras representaciones que fueron apareciendo, sobre todo en Francia. Bueno, pues algunos años más tarde, lo veremos la semana que viene, el corpus, el catálogo de arte prehistórico se había incrementado tanto que André Leroy-Aouran tuvo que hacer una nueva recopilación, ¿no?, de elementos y una nueva tipología. Bueno, pues en esa obra de 1965, La prehistoria del arte occidental, él diseña una tipología de objetos muebles, del arte mobiliar, que es la que tenéis ahí. Arte de los útiles y de las armas, objetos para colgar y objetos religiosos y para religiosos. Y dentro del tipo de útiles y de las armas, distinguía también entre los elementos de uso precario o de objetos, digamos, desechables, que, bueno, pues podían romperse, estropearse, una vez que cumplieran su función o incluso perderse, o puedan ser los arpones. Este en realidad es un arpón ya de un periodo más vinculado al Holoceno que al Pleistoceno, que es el Aciliense, una cultura material de la prehistoria antigua caracterizada sobre todo por estos arpones ojivales, que veis que son muy diferentes a estos arpones de dos filas de dientes, que es la imagen del arpón clásico del Paleolítico Superior, por ejemplo, es de la cueva de Parpalló, pero podría ser de cualquier otra cueva, porque los hay en muchos sitios, y las azagallas y las agujas, ¿no? Azagallas a veces parece que servían para el trenzado de cuerdas que podían utilizarse, por ejemplo, con estas rodets para pasar o para también hacer el cordón, ¿no?, que une estos colgantes, ¿no?, de dientes, tanto de animal como humanos o de otros animales, ¿no?, para generar, bueno, pues esas redecillas o esos colgantes que comentábamos antes. Y en cambio, útiles para las armas y para el uso cotidiano, que parece que por el estatus que conferían a quien los portaba, pues podían tener un carácter más prolongado, ¿no?, como los llamados antiguamente bastones de mando. Hoy se tiende a obviar ese tema porque parece que dibuja una complejidad a las sociedades del Paleolítico Superior que, bueno, casi las acerca a las sociedades de jefatura y que bueno, pues no parece que lo tuviera, ¿no? Y que se tiende a llamar mejor arte de los bastones perforados, sin más, ¿no?, sin que haya una identificación funcional o de conferir estatus, aunque probablemente quien lo portaba era un personaje distinguido dentro del grupo, también por el objeto que usaba, pero se habla de los bastones perforados, también los propulsores. Aquí tenéis otra escena imposible de dos caballos, quizás, no lo sé, o cervatillos enfrentados. Bueno, los objetos para colgar y los objetos religiosos, ¿no? En estas siguientes diapositivas, también para que veáis distintos ejemplos, bueno, pues tenéis dentro de cada categoría tipos concretos, útiles concretos y ejemplos de la clasificación tipológica del arte mobiliario. Los bastones perforados, ya se ha dicho, este es del Museo Arqueológico Nacional, los propulsores, las espátulas, que a veces llevan escenas muy sumarias, ¿no?, como este caballo, con convenciones como esta curva cervicodorsal, que veremos que también se da en el arte parietal, las varillas semicilíndricas, tanto las que parece que fueron instrumentos como las que no, por ejemplo las de Aitarte, Istúriz y otras en la Dordoña francesa, y el arte también de los instrumentos musicales, los objetos para colgar, donde hay también colgantes muy sencillos, como sencillos dientes o defensas de animales o conchas perforadas, ¿no? Que bueno, pues tendrían un poco su origen en esas conchas perforadas atribuidas a Neandertal, a otras más complejas, como los contornos recortados, que son quizá el mejor ejemplo de la capacidad de vinculación entre la forma que sugiere un objeto y el animal que cabe en ese objeto. Es decir, ellos ven una escápula de animal y ven que ahí cabe una cabra, la cabeza de un caballo, y lo marcan con los elementos característicos, ¿no? Bueno, pues los contornos recortados serían de los objetos para colgar los más sofisticados, también simbólicos. Quizá los más simbólicos son estas rodets, estas fichas de hueso con animales y perforadas que se han puesto en relación con la captación del movimiento, ¿no? Que a veces ha, bueno, pues iluminado esa interpretación, diríamos, mágica del arte mobiliar, pero que no hay que descartar que también tuviera una interpretación pedagógica. Al final, un techo de polícromos de arte parietal, bueno, pues en cierta medida representa también las distintas especies animales que hay en el entorno de la cueva, en distintas posturas, recostado, en movimiento, para que el aprendiz sepa distinguirlas. Bueno, pues las rodets podían ir en ese sentido, ¿no? Bueno, pues que sepas que el animal en cuestión, que represento en esta rodet, se mueve así, y así vas a poder hacerle frente o cazarlo en esa situación, bueno, pues de esa caza más o menos especializada, ¿no? Y luego, como siempre, en la clasificación de casi todo en la prehistoria, bueno, pues lo que no sabemos, bueno, en general en muchos elementos en la antigüedad también, ¿no? Lo que no sabemos para qué servía o no tiene un uso vinculado a esos elementos, un poco como decíamos el otro día, de la infraestructura económica de estos grupos humanos, se resuelve hablando de lo religioso o lo parareligioso, ¿no? Bueno, pues algunos huesos grabados, algunas plaquetas y sobre todo las estatuas o las esculturas. Habían salido antes los ejemplares más conocidos, ahí tenéis también de Francia y de Chequia, que también son ejemplos, bueno, pues que suelen aparecer en los manuales y que nos permite también que tengáis más ejemplos que tienen en común, como dice ahí, que su utilidad práctica pues es difícil de interpretar. Por último, desde el punto de vista técnico, ¿qué materias primas se utilizan? ¿Qué técnicas? Aunque ya hemos dicho algo sobre esto. ¿Y qué convenciones? Aunque diremos más porque son compartidas con el arte parietal. La materia prima fundamental es el hueso, la madera y el marfil, pero a veces se incluyen en el arte mobiliar también elementos de piedra desgajados de su contexto original y que se convierten en elementos muebles, ¿no? Que se pueden trasladar de un lado a otro, ¿no? Y que, bueno, pues cumplen esa función de arte mobiliar, sobre todo el arte de las llamadas plaquetas, aunque insisto, a veces se puede introducir también dentro del arte parietal. En segundo lugar, bueno, también en el arte mobiliar, estoy pensando en los bisontes de Tuc d'Aubert, que es una cueva francesa, bueno, no sé si soy capaz de escribirlo bien, pero lo intento, que sabéis que son unos bisontes enfrentados hechos en arcilla, ¿no? Que tampoco es arte propiamente parietal y que, bueno, pues podría considerarte considerarse arte mobiliar. La técnica de fabricación es muy sencilla y normalmente implica siempre, cuando se trata de piedra, sencillamente el grabado. Cuando se trata de hueso, hay todo un proceso de preparación del soporte, por desgaste, perforación, abrasión, recortado, etcétera, que bueno, va preparando la superficie para que sea lisa y al hacer el grabado no empiece a astillarse y quede el grabado más o menos regularizado y estable. Y luego las convenciones, como lo que se representa, excepto en aquellos donde la decoración es fundamentalmente geométrica, arte de varillas, agujas y azagallas, son animales, las convenciones son las mismas con las que se representan los animales en el arte parietal. La M ventral, que la veis muy bien aquí, ¿no? Esta M que hace la parte baja del animal, la curva cervicodorsal para marcar la transición entre el cuello y la espalda, y también la marcación de los elementos característicos del animal de frente, independientemente de la perspectiva como esté el animal dibujado. Es decir, aunque esté de perfil, tendencia a representar los dos cuernos para que se reconozca si es, lo habéis visto por ejemplo en la rodeta anterior, para que se reconozca si es un toro o es un bisonte o qué es, ¿no? Porque probablemente hay un intento también de que la representación del animal sea lo más naturalista y lo más realista posible. De todas maneras, sobre las convenciones hablaremos también en el arte parietal la semana que viene, porque al final el arte parietal tiene un desarrollo de las convenciones más sofisticado, en la medida en que también no hay un soporte que condicione lo que se quiere representar, y eso hace que las actitudes en las que se figura o se puede figurar al animal son mucho más amplias que las que a veces el soporte, un contorno recortado que normalmente sugiere una cabeza, un tope de un propulsor que normalmente sugiere un animal enfrentado a otro, un animal en una posición un poco imposible, bueno, pues hace que el uso de convenciones sea un poco más limitado que el que se da en el arte parietal. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Alguna en el chat? Muy bien, pues seguimos el lunes entrando ya en el arte parietal en el Paleolítico. Muchas gracias. Dime.